भाषा और संस्कृति
विका और कुल्तुरा
हाला ए लेनोल
भाषा और संस्कृति
लेंगुए कुल्तुरा
लोगा उत्साह
भाषा
ते वर्षा.
Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo me llamo David, soy del Espai Avinyón. No sé si habrá alguna persona nueva que haya venido, pero para los que no os conocéis este espacio, bueno, lo que pretendemos es generar a través de diversos lenguajes artísticos y culturales, espacios de diálogo, de intercambio de experiencias, de saberes, siempre con una perspectiva intercultural, ¿no? Entonces, para nosotros la música es central, es un lenguaje que es fundamental a la hora precisamente de usarla de pretexto para compartir historias, para conectarnos con el cuerpo, pero también para conectarnos con sentidos y con muchas formas de ser, sentir, estar a lo largo de diferentes geografías y de Barcelona misma, ¿no? Entonces, por esto que nosotros vimos que era necesario plantear un debate. También sabemos que es tarde, porque como no se había planteado antes así, y también sabemos que es insuficiente, ¿no? Y por eso conectamos con Casa América Cataluña y con el Centro Cultural Vareda para hacer esta pequeña actividad, ¿no? Con la idea de plantear un diálogo musical, ¿no? Un diálogo musical que nos permitiera precisamente conectar con el lenguaje de la salsa a través de una de sus grandes figuras, que es Rubén Blades, y aprovechar también para hablar de otros temas que nos parecen interesantes, que implica pues hablar de Rubén Blades, ¿no? Que por una parte puede ser la conexión que esto puede tener, ¿no? Los recorridos migratorios de un artista, ¿no? El recorrido vital con su creación musical, ¿no? También por otra parte nos preguntábamos en qué peso puede haber en relación a los sonidos, ¿no? Musicales o las sonoridades de un género musical con respecto al mensaje, ¿no? ¿Cuál es el peso que puede haber entre eso? Y luego, cómo no, cómo esto resuena o cómo esto puede resonar con lo que es, con la forma en que la salsa se vive en la ciudad, ¿no? O sea, no es algo que esté descontextualizado, ¿no? Entonces, para esto, para generar este diálogo, cómo no también invitar a una persona que sería como una de las grandes autoridades para hablar de esto, que sería Isabel Llano, ¿no? Bienvenida, Isabel. Muchas gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Os presento. Isabel Llano nació en Cali. Cómo no, también, ¿no? Que tiene que ver con salsa. Es radicada a Barcelona desde el 2002, desde el 2000, ¿no? Ya lleva desde el 2000. Es licenciada en música y magíster en comunicación y cultura en la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Es doctora en periodismo y ciencias de comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, con la tesis La salsa en Barcelona, inmigración, identidad, músicas latinas y baile, que con esto obtuvo la nota, la calificación de summa cum laude. También es autora del libro La salsa en Barcelona. También otro libro que se llama Salsa World, A Global Dance in Local Context, del 2014. Es coautora igualmente de Making Music, Making Society, en el 2018. Y entre sus trabajos de investigación está la situación social de la música en Cali a finales del siglo XX, y la historia social de la música en Cali en el siglo XX, ¿no? También coordina el grupo de trabajo de etnomusicología de Barcelona del Instituto de Catalán de Antropología y forma parte del equipo editorial de la revista Cuadernos de Etnomusicología, que edita CIBE, la Sociedad de Etnomusicología, ¿no? No me quiero enrollar más, porque lo importante es lo que nos venga a contar Isabel en relación a la salsa y a Rubén Blades. Y de antemano pediros un disculpas por el tema de los tiempos que manejamos, por respeto a los vecinos y también por la actividad misma, ¿no? Muchas gracias, Isabel.
Gracias. Bueno, yo agradezco en primer lugar a David por la organización de este evento, igualmente por la presentación. Yo no me considero ninguna autoridad de la salsa, pero entiendo que hay pocas investigaciones de la salsa en Barcelona y una de esas es la mía. En todo caso, también agradezco a Casa América y el Espai Avinyó por organizar este espacio, a todos los técnicos que lo hacen posible y especialmente a todos vosotros por asistir hoy. Sin vosotros no tendría había sentido esta presentación. Creo que además lo que nos convoca aquí es Rubén Blades, y más que Rubén Blades o la salsa en Barcelona o lo que sea, o yo, vamos a hacer una introducción a la película para establecer una relación entre Rubén Blades y la salsa en Barcelona. Los cineforos normalmente hacen el debate y las preguntas después, pero como ha dicho David, por falta de tiempo, voy a hacer esa introducción para contextualizar un poco Rubén Blades con Barcelona, y luego entonces, si hay tiempo, hacemos después de la presentación de la película unas preguntas. Para no enrollarme, yo voy a leer algunas notas y voy a ir hablando con vosotros, acompañándolas de estas diapositivas que José allá me ayudará a ir moviendo. Bueno, aunque para la gente salsera, especialmente latinoamericana, Rubén Blades, así como él mismo nombra su segundo apellido, o Rubén Blades, conocido también, no necesita presentación, es importante decir que es un cantautor que trasciende fronteras culturales y géneros musicales. Sus canciones hacen parte de la memoria colectiva. Rubén Blades Bello de Luna, nacido en Panamá, es cantautor, músico, actor, abogado, activista político panameño. El título del documental, Rubén Blades o Rubén Blades is not my name, es una provocación. Rubén Blades, no, yo no me llamo Rubén Blades, es una provocación, porque meter la vida de una persona en 90 minutos de una película es imposible, y más en el caso de alguien tan polifacético. Tampoco es posible en esta introducción, que creo que tardará unos 15, 18 minutos, contar y entrar en muchos detalles, pero eso solamente voy a referirme a la faceta musical de Rubén Blades, con el propósito de motivar a seguir conociendo su biografía y su extensa obra. Pero antes de continuar, me parece importante señalar que hablo aquí como mujer latina. Y ya que llevo 20 años en esta ciudad, hablo como una persona que ha vivido la experiencia de la inmigración, y sobre todo hablo como investigadora sobre la salsa de Barcelona. Mi trabajo de investigación, pasamos José la segunda, porfa, durante 10 años surgió de un interés personal por comprender cómo la salsa, una música y un baile con los que yo había crecido en Cali, tenían tanto auge en Barcelona a partir del año 2000. Después de 10 años finalicé la investigación en 2015 y luego salió publicado el libro que tenéis aquí, y para quienes les interese he traído unos cuantos ejemplares. Esa investigación aporta respuestas a las que nos estaba comentando ahora David y que vienen en la divulgación de este evento. Y que también vale tener en cuenta esas preguntas para ver el documental. Esas preguntas son: ¿cómo se entrecruzan los recorridos vitales y migratorios con los caminos de la creación musical? ¿Qué papel tiene que tomar el mensaje con la relación de la riqueza y diversidad sonora de las músicas caribeñas? ¿Cómo se siente, se baila y se vive la salsa en los barrios de la ciudad? Bueno, respecto a la primera pregunta de cómo se entrecruzan esos recorridos vitales y migratorios con los caminos de la creación musical, se puede afirmar sin temor a equivocarnos que, por un lado, en toda la música hay préstamos, reinterpretaciones, transferencias y alteraciones. Y por otro lado, que la inmigración ha sido clave en el desarrollo musical en cualquier contexto. Pasamos a la tercera, José, por favor. Un ejemplo de este entrecruzamiento, sin ir más lejos, es lo que se conoce como salsa, como música salsa. En el surgimiento de la música salsa y su baile a mediados de los años 60 en Nueva York, los músicos y bailarines puertorriqueños y cubanos, así como New Yorkers y afroamericanos, figuran entre los más influyentes. Por lo tanto, no debemos perder de vista que la salsa se enmarca en un contexto de historias de migración de latinos a Estados Unidos y de intercambios del país norteamericano con las músicas del Caribe. Pero así como hablamos de inmigración entre el Caribe a Estados Unidos, podemos hablar de toda una generación de músicos, la mayor parte de ellos catalanes, que durante los años 40 y 50, huyendo de la dictadura franquista, decidieron embarcarse a hacer las Américas. pero además podemos hablar de músicos cubanos como Antonio Machín, como Antonio Machín, entre muchos otros, que llegaron a España e influyeron con sus ritmos del Caribe en los músicos locales. Un ejemplo de esa influencia está en los músicos gitanos de Barcelona. De ahí el nacimiento de la rumba catalana, el género urbano de Barcelona por excelencia. Peret, cantante catalán de origen gitano, conocido como el rey de la rumba, internacionalizó la rumba catalana, hizo préstamos de todas las músicas del Caribe y acercó al público español a cantantes tan famosos como Cheo Feliciano, Ismael Miranda o Tito Rodríguez. Además, a mediados de los años 70, las agrupaciones de rumba catalana figuraron en Barcelona orquestas locales que empezaron a tocar hits de la salsa. Entre esas orquestas figura de manera destacada la Orquesta Platería. La Orquesta Platería contribuyó a popularizar la salsa en España y a dar a conocer a Rubén Blades porque incluía en su repertorio versiones de canciones como Pedro Navaja, quizás la composición más famosa de Rubén Blades. De hecho, cuando Rubén Blades se presenta en Barcelona, agradece a la Platería cuando va a cantar la canción. ¿Cómo llegó Pedro Navaja a la Platería? El escritor y productor y editor fonográfico Alex Gómez Font lo explica. Dice así: Pedro Navaja llegó a la Platería de casualidad. El artífice de todo ello fue Papi Nilton, un percusionista brasileño que había viajado de un continente a otro en giras de grandes artistas y en cruceros. En un barco, el Papi escuchó Pedro Navaja en la radio y la grabó en un casete. Llevó aquella canción a la orquesta de que la pasó por su tamiz y la incorporó a su repertorio. Lo curioso del caso es que al principio, cuando la tocaban en directo, no pasaba nada, todo el mundo se sentaba, dejaba de bailar. Y cuando se estaba preparando la grabación del segundo disco, que lo hacían con la discográfica Ariola, Manel Youssef, el cantante líder de la Platería, dijo que no se incluyera Pedro Navaja. Sin embargo, como todo se debatía y se consensuaba, al final se votó que sí y Pedro Navaja se grabó. Cuando salió el disco, la canción comenzó a sonar hasta convertirse en un auténtico boom. Y es de justicia mencionar que gracias a la aportación de la Platería, Rubén Blades entró en nuestro país, en España, por la puerta grande. Fue tal el impacto de Pedro Navaja que cuando Rubén Blades llegó a Barcelona, el día antes de hacer el concierto, todo el mundo le hablaba de Pedro Navaja. Curiosamente, no la había incluido en el repertorio y rápidamente tuvo que reunir a los músicos en el hotel para montarla y poderla incluir en el concierto. La canción Pedro Navaja del álbum Siembra del 78 y que la platería la incluyó en su segunda producción discográfica del 79, ganó el disco de oro en el año 1982. Rubén Blades empezó a concebir Pedro Navaja desde que tenía 12 años y la terminó de escribir en el 78 en Nueva York en aproximadamente media hora. A los 12 años no conocía todavía Mac the Knife, la famosa canción que está relacionada con Pedro Navaja de la ópera de los 3 centavos, y la vino a conocer después a través de la versión del cantante estadounidense ídolo de las adolescentes de los años 50 y 60, Bobby Darin. A Rubén le llamó la atención porque trataba un tema urbano y la mayoría de canciones de esa época solo hablaban de amor. Dice Rubén lo siguiente: cuando yo tenía 11 o 12 años en Panamá, había dos pandillas, la de los dientes de oro y la de los zapatillas negras. Y luego, en Nueva York, al ver a los proxenetas, con esos trajes y los sombreros de ala ancha, Pedro Navaja tiene muchos puntos que yo creo que aún no han sido abordados, continúa Rubén. Por ejemplo, es la primera canción de salsa donde la mujer se defiende de una agresión de una manera exitosa. En las canciones de salsa, casi siempre las mujeres terminan siendo dejadas, humilladas, abofeteadas. Y en este caso, la mujer es atacada, pero devuelve la agresión al mismo nivel. Le quise dar a ella una especie de oportunidad que no se le había dado antes. Ambos terminan muertos, sí, pero es ella quien le dice, tú estás en nada. Es ella quien tiene la última palabra y le dice a Pedro que él no está en nada. Durante las entrevistas que hice para mi investigación, una mujer catalana y su hijo llegaron a decirme, no, Rubén, la canción no es de Rubén Blades, es de la Orquesta Platería. Además, es mucho mejor la versión de la Orquesta Platería que la de Rubén. La Platería se constituyó para una fiesta solamente de fin de año del 74-75 en el conocido Celeste. La idea de crear esa orquesta fue, entre otras, del argentino Javier Patricio El Gato Pérez y de Jaume Sisa, el cantautor catalán. Pero fue tal el éxito de esa noche que la orquesta siguió haciendo conciertos hasta el año 2014 en las fiestas de la Merced, cuando se despidió de los escenarios. Como hemos visto, en la música los procesos de inmigración son claves para el desarrollo de los géneros. De hecho, la propia biografía de Rubén está determinada por la inmigración. Su madre, cantante cubana, Anolan Díaz, del pueblo de La Regla en La Habana, su padre Rubén Blades Bosques, atleta y percusionista nacido en Santa Marta, Colombia. Él mismo, Rubén, ha vivido la experiencia de la inmigración, ha nacido en Panamá y ha viajado y ha vivido en Nueva York. Los procesos de inmigración en la música han estado presentes, como os he dicho, en toda la historia y en los últimos años mucho más, con la globalización, el hecho de la digitalización, el mundo más interconectado, los intercambios y las influencias entre los músicos y los géneros musicales son mayores. No obstante, y aquí voy a detenerme ya para ir cerrando, la obra musical de Rubén Blades, además de estar marcada por la inmigración, de forma particular responde, a mi modo de ver, a la combinación de tres factores clave en su biografía. Por un lado, su origen humilde de barrio popular en Panamá, lo cual le ha permitido ser sensible en las luchas sociales a los problemas reales que enfrentan las clases más desfavorecidas. En segundo lugar, pasamos a la siguiente diapo, por favor, su formación intelectual. No solamente la formación que le ha permitido obtener sus títulos universitarios, sino su formación literaria. Él dice que empezó a leer desde que era niño, porque le enseñó su abuela paterna, Emma Blades, a leer y a escribir antes de llegar a la escuela. Y porque ha tenido una relación muy cercana con grandes escritores como Carlos Fuentes, García Márquez, etcétera, que han enriquecido, igual que William Faulkner, el premio Nobel estadounidense, sus argumentos. Dice Rubén en una charla que presenta sobre el musical que montaron en Panamá de Maestra Vida, que el argumento de Faulkner fue tomado por Gabriel García Márquez. Faulkner en sus novelas crea un lugar ficticio que se llama Yucnapatawpha, que es el mismo que recogen otros escritores, pero principalmente Gabriel García Márquez, el premio Nobel colombiano, con su lugar ficticio Macondo. Y Rubén dice que él en sus canciones ha tratado humildemente de crear también ese lugar ficticio, sobre todo en su obra Maestra Vida. Ese lugar ficticio es Hispania. La diferencia, sin embargo, entre la literatura y la música es que mientras Faulkner o Gabo, todos los escritores necesitan 250 páginas para explicar el argumento y que la gente lo lea y luego lee la novela, nos olvidamos. La música del Rubén Blades, sea en un disco de vinilo de 24 minutos por cara o una canción de 7 minutos, nos explica el argumento, nos lo aprendemos de memoria y lo cantamos siempre. Los escritores le decían que ellos quisieran ser él. Y tercer factor, su sensibilidad para crear y convertir historias en canciones y a través de ellas transmitir mensajes a la sociedad, aquello de la salsa consciente. Por la, esas canciones de Rubén hacen que la gente se siente y se siente a escucharlas, pero también a bailarlas. Por las historias que narran las canciones, podríamos decir que Rubén Blades es el coronista del barrio, pero no solamente del Spanish Harlem en Nueva York, donde nació la salsa, sino de todos los barrios populares de América Latina. Soy de allí, de los que sobrevivieron. Yo soy el hijo de Anolan y a pie sin coche, sobreviví de día, sobreviví de noche, reza la canción Las Calles del álbum Cantares del Subdesarrollo. En sus canciones ha tratado cientos de temas y problemáticas. La siguiente. Ha tratado el racismo, por ejemplo, en la canción Ligia Elena, le ha cantado a la muerte, a la madre, a la necesidad de relativizar los problemas, a la importancia de los lazos familiares, como en Amor y Control, a la sociedad del cantante, a la soledad del cantante, como después de la función, en su famoso El Cantante, que la popularizó Héctor Lavoe, al significado de la vida y su sabiduría, como en Maestra Vida, Camará, te da y te quita y te da, y a los efectos de un divorcio, como en Cuentas del Alma. Pero también le ha cantado al folclore de Venezuela, como en María Leonza, ha honrado a los peruanos con Todos Vuelven, del poeta peruano César Alfonso Alfredo Miró. Y cómo no, le ha cantado a Panamá. La primera canción que escribe en 1965 es al 9 de enero de los acontecimientos que hubo en Panamá en el 64. Panamá está en el corazón de toda la obra del poeta de la salsa, pero su identidad panameña no es excluyente ni se erige sobre las identidades de otras naciones. Por el contrario, ser panameño le permite identificarse con todas las naciones de América Latina. Ahí está su canción Patria. Patria es un sentimiento, dice Rubén. Y antes de cantar esa canción en los conciertos, la dedica a todos los inmigrantes que, como él, por una u otra razón, han tenido que salir. Querer el país natal no se opone a querer a los otros países. Los que vivimos la experiencia de la inmigración debemos saber que, aunque seamos diferentes entre latinos, que cada uno baile la salsa, no necesariamente según el barrio, pero sí según el estilo particular de donde provenga, o con quien haya aprendido a bailarla, algo que trato en mi libro, por ejemplo, y aunque cada persona tenga un acento diferente al hablar, esas diferencias por lo mismo nos hacen iguales. Yo soy una persona diferente a otra, pero esa persona para mí es diferente. La diversidad es algo que enriquece a las sociedades. Las diferencias suman, nunca restan. Yo misma ya no soy solamente colombiana. Soy latinoamericana, por supuesto, pero además entonces soy colombo-española y catalana. Rubén es panameño, latinoamericano y neoyorquino. Y por cierto, las nacionalidades, pasamos a la penúltima, son hasta cierto punto relativas. Si conocemos la historia, nos damos cuenta de que lo que hoy se llama Panamá era parte de Colombia hasta 1903. A su vez, lo que hoy es Venezuela, Ecuador, Panamá y Colombia conformaban lo que era la Gran Colombia en 1819. Somos iguales. Somos las caras del trabajo y del sudor, de gente trabajando, buscando el nuevo camino, orgullosos de su herencia y de ser latino, de una raza unida, la que Bolívar soñó. Estudia, trabaja y sé gente primero. Ahí está la salvación. Esos son fragmentos de plástico. Guardando las proporciones, y pasamos a la última, yo veo ahí una relación entre del intelectual de la salsa con Gato Pérez, el poeta de la rumba catalana. Gato decía, atalaya, biblioteca y calle, la calle como la vida, la biblioteca como el saber y la atalaya como la visión de las cosas. Rubén llegó de Panamá a Nueva York. Gato, un payo que vino del otro lado del océano, ha sido el único poeta que ha tenido la rumba catalana. Podríamos establecer otras relaciones musicales o biográficas, intentar ver otras conexiones entre las canciones de Rubén Blades, pues él afirma, todas las canciones que yo he escrito están conectadas, son parte de una pintura por acabar. Pero como el tiempo no se detiene ni por amor ni dinero, este trabajo queda pendiente y a lo mejor hay tiempo para unas preguntas y si no, vamos a ver la película. Muchas gracias.
Bhasha aur Sanskriti.
Vika aur Kultura.
Hala e Lenyol.
Bhasha aur Sanskriti.
Lengua y Cultura.
Luga, Utsakafa.
Bhasha,
Te Virsa.